risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Hola, buenos días. Estamos en Pasearte. Un día más con ustedes, Juan y Lloret.
Hola, muy buenos días.
Que la veo muy contenta aquí moviéndose.
Y bailo, ¿eh?
Y Sari en el control, como siempre, y yo, Esperanza Martínez, para contarles muchas cosas.
En estas vísperas navideñas, ¿eh?
Claro, como estamos en vísperas navideñas, pues vamos a poner unos villancicos de
exactamente fondo, y además que sepan que la semana que viene todos estamos de fiesta, ¿eh?
Así claro que
sí. Este programa servirá también para la semana que viene.
Bueno, pues súbelo un poquito, por favor. Nos encanta.
Sí, que es verdad.
Nos dicen que
vamos a ver una exposición interesantísima.
Sí.
Que ya le dijimos la semana pasada que estaba en la Beneficencia, que está en la calle Corona, por si alguien no lo sabe, y sí, que sí, se llama Artifex, Ingeniería Romana en España. Es una exposición, como todas las que hacen allí, muy bien montada. Además, enseña una barbaridad, porque nada más entrar, fíjate, hay un documental en donde estás viendo cómo se hace una cara romana que le han hecho primero en arcilla, después lo pasan el molde
El vaciado y
sí,
la cera y luego el bronce, ¿no?
Exactamente.
Oye, pues me parece una cosa muy interesante porque eso es algo que no hemos visto normalmente.
Pues mira, se ve todo el proceso y es, por mucho que lo expliquemos, si se ve, es como se entiende perfectamente. Y además luego, cuando entras a la exposición, pues te encuentras todos los moldes, todo el proceso de todo lo que se ha hecho. Con lo cual me parece interesantísimo.
¿Y todo esto ha llegado a nuestros días? O sea, ¿son cosas auténticas?
Hombre, han llegado, precisamente las esculturas son las que han llegado. ¿Sí? Entonces tú estás viendo cómo se hace la fundición de una escultura en cera fundida que se llama. Eso por una parte, pero luego hay toda una serie de materiales, porque habla de todo lo que sea, todos los proyectos que se han hecho los romanos, que hicieron los romanos en España fundamentalmente, de puentes, de carreteras, los materiales que usaron. Mira, había una cosa curiosísima que aprendí nueva, que es el faro. ¿Por qué se llaman los faros faro?
Pues no lo sé. ¿Por qué?
Pues porque hicieron, enfrente de Alejandría, hay una isla que se llama Faro, e hicieron uno inmenso, una torre inmensa, pues para
faro.
Sí, y a raíz de eso parece ser que impresionó tanto que ahora cualquier construcción que se hace de ese tipo se le llama faro.
Oye, pues es una cosa que tampoco sabía.
Pues mira, una cosa nueva que
me
hemos
parece,
aprendido, ¿eh?
Me parece muy interesante.
Y luego hay muchísimas maquetas, pues el puente de Alcántara, el puente de Mérida, todo eso está, bueno, en maquetas.
Se conservan perfectamente, además, ¿eh?
Sí,
son preciosas,
y sobre todo
estas obras,
que como lo estás viendo en la maqueta, ves la obra de ingeniería tan espectacular, uh-huh, que hicieron los romanos. Y además de eso, fíjate, hay puesto otra maqueta sobre lo que es el terreno y en pequeñito se ve el puentecillo puesto de
la proporción que tiene.
Y dices tú, fíjate la imaginación y la inteligencia que tuvieron para construir todo este tipo de obras.
Bueno, el puente de Alcántara es enormemente alto. A mí me impresionó cuando lo vi. Está muy bien.
Si se leen luego los carteles, que es también de lo más interesante, el puente de Alcántara tiene el mismo número de ojos, un número de ojos par. No es como otros que tiene en el centro
uno
un
mayor.
Ojo, sí, y luego los demás son...
Estos son todos iguales. Pues, o si no iguales,
es par, es decir,
son pares.
Que el del medio no cae un arco, sino que cae un pilar. Con lo cual esto es una obra de ingeniería muchísimo más complicada, porque fíjate que están poniendo
en medio de la
río,
corriente,
están poniendo
donde tiene más
pilar,
fuerza el agua,
sí,
y más empuje. Uh-huh. Pero es que ellos eran grandes agrimensores y sabían planificar las ciudades, bueno, como
sí,
nadie.
Sí, se ve, está curiosísima, se ven, por ejemplo, pues todos los materiales que emplean para construir, la grúa, los materiales, como son unos en piedra, otros que son una piedra más mala, y se ve toda la construcción de sillería, pero de una piedra de segunda clase. Yo la he visto.
Claro, porque las piedras estaban bien puestas. Donde mejor se veía, ahí era el material más de más, uh-huh, calidad, de mejor aspecto. Oye, y fíjate que creíamos que, yo por lo menos pensaba que estos hormigones que fraguan bajo el agua era un invento moderno que se había hecho pues en esta era moderna, y resulta que ellos ya lo hacían.
Existe otra maqueta allí también en la exposición, que se ve cómo hacen un vaciado, se ve toda una madera, como un corralillo de madera, que vacían el agua y dentro ya ponen el pilar.
Para que era un buen sistema para desecar y poder construir, para llegar al suelo realmente fuerte, al que da resistencia al pilar, para llegar al fondo de hacerla.
Claro, porque no siempre era
cimentación.
Fácil. Y además también explica en la exposición que hay veces que el suelo era roca dura, con lo cual era fácil construir. Pero cuando el suelo era de arena movediza, pues eso cuesta mucho más trabajo.
Hay que llegar a un fondo.
Exactamente.
Más bueno.
Y hay que implantar allí mucho más cemento, exactamente. Y vaciarlo todo de agua.
Sí, es lo que se hace ahora, pero ellos ya lo sabían hacer.
Uh-huh. Nosotros, yo creo que hemos aprendido de ellos, ¿eh?
Hombre, totalmente. Además, fíjate tú. Ellos se hacían diques también en el mar y cambiaban la costa.
Sí.
No lo hemos hecho solo nosotros,
ya cambiaban completísima. Luego también se ve cómo ellos, el cristal, cómo llegaron a utilizarlo, cómo fundían, la explicación de todo esto. Es muy intensa la exposición, ¿eh?
No, pues ya saben, tienen aquí Ingeniería Romana en España, ajá, en esta exposición que tiene muchos paneles y maquetas.
Y luego, bueno, ahora mismo hay mucho tiempo para hacerlo porque vienen estos días de vacaciones, aunque esta exposición va a estar hasta el mes de marzo.
Pero te parece bonita para llevar a los peques, ¿verdad? Que también les gustará.
Pues mira, me ha sorprendido y gratamente cuando el domingo, concretamente este domingo pasado, estuve en el museo, que hacía un día de perros, llovía, hacía frío,
pues
yo dije,
verdad,
voy
sí
a estar sola, y me sorprendió ver la cantidad de padres con niños que hay en los museos. Porque además de eso, pues tienen talleres que pueden llevar a los niños hacer talleres, aparte de ver la exposición, y todo eso es una forma de enriquecerse.
Desde
y de
luego
que los niños aprenden desde bien pequeños.
Sí, es que estas cosas, si no se van aprendiendo de pequeños, luego difícilmente se hacen. Mucha gente que luego no se entera de lo que pasa en su ciudad, y pasan muchas cosas. Así que tienen esta oferta tan bonita para estos días, para ir solos o acompañados.
Sí,
aprovechemos las tardes. ¿Qué más quieres contar?
Oye, pues vámonos al Iván, que está un arquitecto que se llama Paolo Riani, que hay una exposición sobre este arquitecto que incluye fotografías realizadas por él, dibujos y maquetas, y además ha construido a lo largo y ancho del planeta, desde Japón hasta Nueva York, pasando por los países árabes, Moscú y su Italia natal, claro. Y hay pues bocetos originales, maquetas de su colección, y el Museo Valenciano cuenta con todo ello en una muestra que se llama Un Mundo de Arquitecturas. Y esto lo podemos ver en el Iván. Va a estar esta exposición hasta el 13 de febrero y en total incluyen más de 60 piezas. Yo no la he visto todavía, espero verla y contársela. Y además decirles que al mismo tiempo que estamos hablando de este arquitecto, nos llama la atención una noticia que hemos leído sobre otro arquitecto, Niemeyer.
¿Te refieres a Niemeyer?
Con 103 años.
Pues este señor es sorprendente.
Inaugurado en Avilés una obra ahora mismo y con unas ganas de seguir trabajando,
sí,
impresionantes.
Sí, sí.
Para nosotros es un
Esto
ejemplo.
Es un ejemplo en todos los sentidos, como profesional, porque una persona con 103 años todavía lúcida y además pensando en ser creativo y en seguir uh-huh haciendo cosas, tiene mérito. Y luego, pues por la edad, por los achaques que todos ya vamos teniendo, con una edad mucho menos longeva que la de este maestro arquitecto, bueno, pues es para descubrirse.
Yo quiero tenerlo siempre en mi mente, porque es una cosa que pienso que tenemos que tener presente. Tenemos que seguir siempre trabajando y luchando, ¿eh?
Pues este señor se llama Óscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares. Y este señor hizo media Brasilia.
Uh-huh.
Pero además ha hecho esto en Avilés porque él fue premio Príncipe de Asturias de Arquitectura hace unos 10 años, creo yo. Y entonces este sitio, que ya saben que estaba esa zona industrializada, pero ya en desuso, con unos eriales allí, unos paisajes tremendos, ahora va a haber una cúpula preciosa ahí, y esto va a ser el centro que acogerá la fundación en España de Óscar Niemeyer. Y hay otra que se ha hecho en paralelo en Brasil, pero como ya él tiene un pánico horroroso a coger un avión, ha dicho que no podía venir a España. Si no, hubiera venido, porque a él le hubiera encantado ver aquí su obra, ¿no?
Y además, Fíjese si tiene vitalidad, ¿eh? Se casó a los 89 años.
Más. Al revés, 98. Pero esta, pues...
Más claro, vitalidad todavía.
Él, pues claro, a su mujer, a su primera mujer la despediría, que le ha dado hijos y nietos y bisnietos, que son los que lo llevan de paseo.
La
y con esta nueva persona, que no sé la edad que tiene, la verdad, solo sabemos la de él, pues fíjate, pues está encantada de la vida, tiene pues sus momentos de ternura y adora, bueno, contemplarla.
Realmente porque, lo comentamos por, claro, por ese afán de seguir viviendo con ilusión.
Además, es que fíjate, Juani, este señor siempre ha huido de la línea recta. Dice que a él siempre le ha venido la inspiración pensando en las curvas de las montañas, de las olas de Copacabana y de las curvas de la mujer. Entonces, una persona que adora tanto también el cuerpo femenino por las curvas que él hace, pues tenía que casarse, no iba a estar solito.
Bueno, lo importante es que ese espíritu luchador y
eso
de
es.
Estar activo y de seguir queriendo vivir con esa ilusión, eso es lo que nosotras tenemos que tener siempre.
Pues él sigue estando allí en el décimo piso de un edificio muy importante en Copacabana, y así él mira el mar y se inspira, se sigue inspirando en esas olas para seguir dibujando, y eso es maravilloso. Vamos a ponerlo así, como ejemplo.
Sí, vamos a oír un poquito de música, vámonos a oír villancicos y seguiremos, ¿eh?
Vale.
And you came born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and the angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day.
Y ahora vamos a ver otra exposición muy interesante también en el Museo de Bellas Artes de San Pío V, que hay un pintor valenciano que se llama Nicolás Borrás, que es de 1530-1610, y esta exposición va a estar hasta febrero.
Hasta febrero,
de
sí.
Este mes que viene, sí.
Oye, que no vayan los lunes, ¿eh? Que no
vayan los lunes. Siempre están los museos cerrados.
Exactamente,
¿eh?
Pero sí. Por si acaso, a lo mejor como estos días de vacaciones perdemos un poco el sentido, no sabemos en qué día estamos con la familia, con las comidas y todo esto, pues nada, vayamos de martes a domingo.
Sí, esta exposición se hace con motivo del cuarto centenario de la muerte de Nicolás Borrás, que nació en Cocentaina y murió en Cotalba, Alfaguy, en 1610, y sin duda fue el mejor discípulo del gran Juan de Juanes.
Oye, que hay que ver Cocentaina, qué cundidora ha sido con artistas también, ¿eh?
Fue ordenado sacerdote y ejerciendo como tal en la parroquia de Santa María de Cocentaina, al tiempo que iba logrando una fama como pintor, pues fue dejando obras tan importantes como El retablo de almas y Juicio final en la concatedral de San Nicolás de Alicante, o también Los misterios del Rosario en la iglesia conventual de los dominicos de Orihuela. Mira, en 1575 ingresó como monje en el convento de San Jerónimo de Cotalba, donde transcurrió toda su vida. Y tras concluir el retablo mayor de la iglesia, decoró todas las dependencias del monasterio con nuevos retablos y pinturas, que se localizan en la actualidad en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
Pues sí, allí vas, la verdad, y da un poco de pena porque está todo muy pelado. Allí es de unos particulares, este San Jerónimo de Cotalba, pero y la iglesia lo que han hecho es, pues en plan testimonial, marcar la ubicación donde estarían, y hay algunas fotografías. Pero bueno, oye, teniendo la suerte de poderlo ver en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pues vamos a verlo.
Es un excelente dibujante y muy rico colorista.
Sí, tiene un colorido muy bonito, ¿verdad?
Y aunque era seguidor de Juan de Juanes, pero no era un imitador así servil, porque este Borrás evolucionará en su obra hasta un interés por lo inmediato, por lo real, como se ve en el tratamiento de la luz y en los paisajes, y desarrolla unas composiciones originales de hondo calado popular.
Pues hay que ponerse en el en el momento en que él pintaba estas cosas, y fue muy muy produjo muchísimo, ¿no?
Muchísimo, tiene una producción pues toda su vida.
Pues toda su vida, pero yo creo que él rezaba y pintaba, no debía de ser otra cosa.
Sí. Lo que es cierto
y tiene que... encanto, ¿eh? Tiene dulzura las vírgenes,
bueno,
que
las
hace,
vírgenes son...
tienen mucha dulzura.
A mí yo las he encontrado con una belleza. Uh-huh. Un colorido suave, pero al mismo tiempo intenso, agradable. Te dice, es que esas caras de las vírgenes te están diciendo algo, ¿eh? Uh-huh. Y luego también tiene un bautizo de Cristo, que al principio me he creído que era de Juan de Juanes, ¿eh? Sí, de lo que se parece.
Porque ya es la... más, ha evolucionado más la pintura en ese momento, a lo mejor. Precioso.
Lo que hay que verlo es, bueno, no piensen que por ser una exposición que parece temporal, sí, no está en una sala de las exposiciones temporales, ¿eh? Lo que hay que entrar es donde está todo el gótico, y al fondo de la sala verán unos paneles en morado precioso, y allí ya lo van anunciando, y luego hay tres salas dedicadas a este autor.
Oye, pues me parece una recomendación estupenda.
Y si van el domingo, el sábado o el domingo con niños...
¿Hay talleres?
No.
¿También aquí?
¿O hay unas proyecciones? No me sale
el
nombre. Hay unas proyecciones sobre cortos que me parecieron monísimas. Digo, si soy capaz yo de entrar aunque no lleve niño.
Hombre, claro, como que lo vamos a hacer en cuanto tengamos una tarde de estas lluviosas, nos vamos a meter
sábados
ahí.
Sábados o domingos, ¿eh?
Bueno, sábados o domingos, pero el horario es ininterrumpido. A mediodía no cierran. ¿Se puede comer un poquito más tarde?
Sí. No, me refiero a sábado y domingo lo de las proyecciones.
Ah, lo de las proyecciones, sí. Vale, muy bien.
Que la entrada es gratuita y se repartirán un máximo de cuatro entradas por adulto y para un único programa, ¿eh? Y las entradas comenzarán a repartirse en el museo a partir de una hora antes del inicio de cada sesión.
O sea, que hay que estar allí una hora antes, se reparte la entrada y entonces se van a ver la sala. Y después de ver la sala, pues ya pueden ir a la proyección.
Cosas.
Oye, pues,
monísimas.
Juani, ¿qué te
monísimas.
Parece? Oh, qué monada. Si es que me está enseñando un folleto que le dieron con unos... Vamos, que voy a llevar ahí alguna sobrina, ¿eh?
Hombre, tengo que decir que el museo estaba lleno de niños, ¿eh?
Qué ilusión.
Digo, oye.
Me parece estupendo.
Aunque no sea para nosotras, también podíamos ir a verlo.
Sí, sí, vamos a ir iniciando a los que tengamos a nuestro alrededor. Oye, ¿y qué te parece si recordamos algunas otras exposiciones o algo de música que haya para estos días?
Me parece muy bien, a ver qué tienes.
Pues mira, yo tengo que mañana jueves... el Mont canta davant d'un bressol. El Orfeo Universitari de València estará en el Palau de la Música. Y luego el concert de Nadal de otro Orfeón, que es gratuito, a las 11:30 de el domingo. Y luego también tenemos a la Orquesta de Viena, que será el domingo también, por la tarde. Y otro concierto que hay el martes próximo, o sea, dentro de casi de una semana, pero como no vamos a estar, lo recordamos ya, de UNICEF, de los pequeños cantores de Valencia, a beneficio de UNICEF. Y finalmente también hay un coro, ballet, la orquesta del ejército de San Petersburgo. ¿Sí?
¿En dónde es?
Sí, sí, todo esto es en el Palau de la Música. Como he dicho al principio, como el coro universitario, todo es en el Palau de la Música. Y otra cosa también, que es para enero, los días 2, 3 y 4 de enero, a las 16:30 y a las 18:30, harán El rey que rabió. Y pone zarzuela cómica, así que habrán hecho una versión para los chicos, y para los chavales y para las madres y abuelitas, que suelen ir mucho estos días también a ver cosas, y abuelitos, porque se llama Música en Familia. Y está dentro de esas audiciones que hace el Palau de la Música para toda la familia, que tienen un precio simbólico prácticamente, no sé si son 3 euros o así, y vale la pena que vayamos también acostumbrando a nuestros niños no solo a ver museos, sino a escuchar música y a ver cosas, a oír zarzuela, fíjate qué bonito. Así que ahí tienen otra...
Mira, y para los mayores decirle que, puesto que a mí Lorin Maazel me gusta mucho, pues que como ya se ha ido...
Ay, qué pena.
Ahora hay un sustituto que se llama Omer Welber. Es un chico jovencísimo que parece ser que es un fuera de serie y que, bueno, si tenemos oportunidad de ir al Palau de les Arts a oírlo, debe merecer la pena.
Bueno, pues chica, está también muy bien. Oye, yo también quiero recordar que todavía queda música de órgano de la Iglesia de la Compañía. Hasta el 2 de enero, los domingos y los días de así de Navidad, pues la misa también la tocarán con órgano. En la Iglesia de la Compañía, no sé si recordarán dónde está, pero está detrás de la lonja. Si cogen la lonja y la miran de frente, a mano izquierda, esa calle que es un trocito peatonal, la verán de frente. Y por cierto, ya que van allí... tiene la oportunidad de ver una Inmaculada preciosa de Juan de Juanes. que está allí, a la izquierda, en la última, me parece, capillita, más cerca del altar mayor, y es una joya de obra de arte, es una preciosidad. Así que escuchar un poco de música y de paso ven esta obra.
Sí, ¿verdad?
Del maestro.
Y recordando cosas, aunque no de música, no tengo aquí la información, pero tengo que recordar que en el Instituto Francés, que está en la calle Morozeit, están todavía el ciclo de conferencias sobre Albert Camus, y hay una exposición sobre él, y además hay proyecciones, que me parece que es una cosa también que hay que tener en cuenta.
Pues yo también quería decir que no sé en qué consistirá, pero hay Navidad en el Ágora. Al Ágora le están dando un poco de vida ahora. Del 18 de diciembre al 9 de enero hay espectáculos de otro mundo. Y entonces hay un teléfono que es el 902-400-222 en el que pueden enterarse de lo que hacen, de qué tipo de espectáculo. Porque como a veces decimos, uy, ¿qué hacemos? Ya estamos cansados de estar aquí sentados, del turrón, de pues vámonos a algún sitio estupendo y no hace falta tampoco irse muy lejos, que lo tenemos. Mira, todo aquí en la ciudad, muy a mano. Sí.
Resulta que la Valencia Fashion Week, que me parece un poco ridículo el nombre, sinceramente.
Sí, era más bonito lo del Carmen, ¿verdad?
Sí.
Más auténtico.
Presenta nueva imagen y se trasladará al Ágora, fíjate.
¿Sí? ¿Al Ágora?
Sí.
Le quieren dar un poquito de...
Exactamente. Los días 2, 3 y 4 de febrero, la edición de otoño-invierno de la Semana de la Moda se celebrará en el edificio de Calatrava. Y además se van a utilizar este espacio pues para hacer otras actividades.
Bueno, me parece un espacio muy bonito, francamente.
A mí me parece también
se
precioso.
Se puede utilizar, en fin, todo tiene sus pegas, pero vamos a reivindicar lo que tenemos y vamos a revalorizarlo también.
Pues sí, parece ser que en Feria Valencia tenía muchísimo más espacio, aquí lo han reducido, pero a mí este entorno me parece muchísimo más interesante.
A mí me parece más cómodo también para la gente, ¿no?
Y además yo creo que se proyecta una imagen de Valencia mucho más bonita, ¿eh?
Más bonita. Feria Valencia está muy bien, pero queda como un poco al margen
más
de
fría,
la ciudad,
¿verdad?
¿No? Es más fría, sí. Y esto es más fácil, que la gente pueda acudir, incluso de todas partes, porque está bien comunicada la zona, ¿no?
Oye, hay una exposición que tenemos que ir, ¿eh?
A ver.
Es en el Museo de Cerámica, ¿eh? Va a estar hasta el 3 de abril. Es una exposición que reúne en el Museo Nacional de Cerámica González Martí las 100 piezas que constituyen la colección Laia Bosch, una muestra que narra cronológicamente la labor realizada por la Real Fábrica de Alcora, fundada por el Conde de Aranda, en esta ciudad, en Alcora.
Allí tiene un museo con todas estas cosas. Pues es muy curioso, por si nunca has visto algo de cerámica, se ven los estarcidos antiguos, incluso la perfección. Claro,
una forma de aprender también cómo se hace la elaboración de la cerámica, ¿eh? Esta exposición se llama Cerámica de la Ilustración, la colección Laia Bosch del Museo Nacional de Cerámica. Y ya les he dicho que estará abierta hasta el 3 de abril.
Hasta el 3 de abril. Bueno, pues vayan apuntándose estas cosas, porque luego se pasa el tiempo y no nos damos cuenta.
Tiene piezas en esta exposición como un aguamanil completo y montado en su mueble, y 3 piezas de la vajilla de los Beltrani, italianos de origen español.
Oye, pues me parece interesante. Oye, ¿y de cine? ¿Tenemos algo por ahí?
Pues de cine tenemos que la Filmoteca ha organizado un ciclo de cine... para los más pequeños, con películas como Toy Story, Planet 51...
No me lo puedo creer,
sí,
¿verdad?
Sí, señora. Eso desde el jueves, desde mañana, ¿eh?
Ah, oye, pues me parece estupendo. ¿Y los horarios serán pues más bien infantiles?
Pues sí, no los tengo, pero
no los
vamos,
tienes.
Es cuestión,
pero bueno,
de
es muy fácil.
Pasarse por allí,
pasarse
por el Rialto...
Y preguntar,
exactamente.
Y por cierto, que hoy hacen Plácido de Berlanga.
Sí, porque están haciendo un ciclo de Berlanga. Ya les dijimos que con motivo del fallecimiento de este director... pues iban a empezar a hacer algo y han puesto van a poner tres
sí,
películas
ya,
que
ya,
la repiten, ¿eh?
Vale, pues ya vamos a ver si llegamos a alguna.
Sí, está Plácido.
Sí, porque la repiten. Bienvenido Mr. Marshall, creo
sí.
que la hicieron ya el otro día.
Sí, exactamente.
Y no sé si la repetirán.
Y la tercera.
Tumbuctú. Sí, París Tumbuctú, que esta es la última.
Sí,
la última
sí.
en la que estaba Concha Velasco.
Esas tres primeras son las que van a poner ahora mismo en la Filmoteca como una avanzadilla para más adelante hacer un ciclo
completo.
Un ciclo completo.
Oye, y ya sabes que los precios, ya saben ustedes, son muy económicos. Un euro
estupendos.
Y medio.
Sí.
Entonces,
y si te sacas un abono de 10, te sale
a
un euro, ¿eh?
Te sale a un euro. Nos queda poquito tiempo, pero aún podemos decir muchas cosas en estos minutos que nos quedan.
Pues mira que está la Feria de Navidad en la Plaza de Manises, ¿no?
Ah,
está el Mercadillo de Navidad... de la Diputación con productos típicos de Játiva, Paterna, Manises, y en fin, va a estar hasta el 5 de enero en la Plaza de Manises, ¿eh? Los días 24 y 31 solo estará por la mañana.
Vale, pues claro, porque por la tarde hay que hacer otros menesteres, sí. Pero bueno, preparando cenas y tal, pero por la mañana se puede pasear. Y además, no nos tenemos que complicar demasiado la vida, porque se puede comer muy bien con algo hecho con inteligencia, para que nos quede tiempo libre. ¿Qué te parece?
Exactamente. Oye, y recordar que hay que pasearse por los belenes de Valencia.
Sí, es verdad.
Y el de la catedral, que está... precioso.
Oye, de la catedral de este año
con 400
figuras. Sí, tiene una novedad, el misterio es nuevo. Y la Virgen está, pues como haciendo lo que hemos hecho siempre, muchas veces sí. Las madres, cogiendo al niño así como en vilo. Lo lleva así, sí. lo elevando así hacia el cielo como diciendo, ¡ay, qué bonito es mi chiquillo!
Oye, tiene una altura tremenda, ¿eh?
Sí, está
unos
está
40 centímetros lo que tiene cada figura, ¿eh? Pues que me parece muy...
Son buenas.
Y para ver muy bien, ¿eh?
Son muy bonitas, sí. Pues hay muchos belenes por las huertas
del centro de Colón también.
También hay que decir que las Hermanitas de los Pobres, que siempre tienen un belén muy bonito, allí lo tienen, hasta después de Reyes.
Oye, yo pasé el otro día por Najordana, por la falla de Najordana, pues que tiene una colección de belenes de distintos países, distintas formas, materiales,
y
madera...
Y que están hechos con cosas recicladas,
cosa
muchos de ellos,
sí,
¿verdad?
Están buenísimos.
Pues ya saben, está allí, en la calle de la Najordana.
Efectivamente.
No está difícil de encontrar. Bueno, pues, ¿qué más querías que digamos?
Pues mira, pasando por el centro del Carmen, hay un anuncio de una exposición que va a haber la semana que viene sobre dibujos de Miguel Bois, Manuel Bois.
¿Ah, sí?
Hoy, que, sobre Tirant lo Blanc, que yo creo que va a ser una preciosidad.
¿Y dónde
¿eh?
La van a hacer?
En el centro del Carmen.
¿En el centro del Carmen?
Sí, hay un cartelón anunciándolo.
¿Van a traer seguramente parte de lo que está en San Miguel de los Reyes?
Pues seguramente, porque desde luego se veía un caballero andante, que es lo que tiene Manolo Bois, y bueno... Intenté que me dieran información, pero me dijeron que no, que como no estaba inaugurada, que no podían.
Bueno, pues nos enteraremos y se les diremos a todos ustedes, porque es un grabador y dibujante estupendo, Manolo
Bois. Sí. ¿Oímos un poco de música y hablamos algo de teatro?
Sí. Va a ser un minuto ya lo que nos quede prácticamente. Bueno, con esta música tan bonita al final nos vamos a despedir con ella, pero aún podemos decir alguna cosa más, como Juani pues tiene aquí algo de teatro que lo quería comentar antes.
El grupo Jacara Teatro presenta en el Thalía una versión adaptada a la era internet, que ahora estamos todos, del clásico de Lewis Carroll, y el espectáculo está pensado para un público de 3 a 93 años.
Oh, pues así ahí, que entramos, ahí entramos.
Bueno, la obra está dirigida por Juan Luis Mira y se vale del ratón informático para atraer la atención de la curiosa niña y lanzarla al ciberespacio a través de la pantalla de su ordenador. Oye, qué curioso, ¿verdad?
Oye,
es una forma original de ver a Alicia en el País de las Maravillas.
Muy bien.
Y son tres actores que están en escena, pero que salen como si fueran muchos personajes distintos, lo que le da a la obra un ritmo muy divertido.
Pues vamos a ver si la podemos ver, que nos tenemos que despedir, que no viene el Mediterráneo hoy, que nos quedamos con el villancico, pero ya nos quitan, Juani.
Bueno, decirles que va a estar hasta el 26 de diciembre, por si se animan.
Vale.
Me parece curioso.
Y adiós.
Y bueno, y pues adiós, que pasen estos días muy buenos. Que cocinen mucho, sí. ¿Por qué no? Porque cocinando con amor para toda la familia es interesante, ¿verdad?
Hay que cocinar siempre. Es lo nuestro. Pero...
Que no nos enfademos, que pasemos unos días muy buenos.
Exactamente.
Hay que aprovechar que estamos todos con la familia.
Bueno, pues volveremos, ¿eh?
Feliz año.
Volveremos aquí a pasearte. Hasta la vista. Adiós, que lo pasen bien.
Adiós, desde pasearte, ¿eh?